Hola, esto es New Books Network en español.
Hola, saludos desde nuestro programa New Books en Español, un podcast de New Books Network. Soy Lorena Campuzano, anfitriona del show. Hoy tenemos el gusto de conversar con Stefan Paul Valero, coeditor junto con Joel Vargas Domínguez del libro El hambre de los otros, ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI. Este libro está recién publicado por la editorial del Rosario en agosto del 2021. Stefan es profesor asociado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá y coordinador de la Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y Alimentación en América Latina. Stefan, bienvenido al show.
Hola Lorena, muchísimas gracias por generar este espacio y muy contento de poder participar en este podcast.
Qué bien. Stefan, ¿podrías hablarnos un poco de ti y de cómo llegaste al tema de la historia de la alimentación? ¿Cómo un ingeniero mecánico termina de historiador en estos temas?
Bueno, pues sí, es un camino un poco sinuoso, Lorena. Yo efectivamente estudié ingeniería mecánica acá en Bogotá y después de eso me fui a Alemania y seguí estudiando ingeniería. Y ahí digamos que me aburrí un poco de la ingeniería y terminé en Barcelona haciendo una maestría y un doctorado en historia de la ciencia. Yo cuando trabajaba en Alemania como ingeniero, pues en la universidad está en un proyecto de investigación sobre transferencia de calor y a mí me llamaba mucho la atención el concepto de energía. Y cómo había surgido, porque es un concepto, digamos, como muy, que se usa mucho en la ingeniería, en la física, etcétera, pero a la vez es un concepto muy difícil realmente de asimilar, como de entenderlo en profundidad. Entonces, yo llegué a hacer, digamos, esa maestría en historia de la ciencia, pensando sobre todo en una historia conceptual de la energía. O si se quiere, pues una historia conceptual de la termodinámica. Y entonces cuando empecé la maestría, pues me di cuenta de dos cosas. Una, que eso ya lo habían hecho y que yo seguramente no lo iba a poder hacer mejor de lo que ya se había hecho. Y segundo, que el ámbito de la historia de la ciencia era, digamos, que me empezó a llamar mucho más la atención, un enfoque más, digamos, social y cultural para hacer historia de la ciencia que un enfoque conceptual, sin dejarlo de lado, y todavía es algo que me apasiona mucho, pero cada vez me fui enrollando más como en los temas sociales, culturales de la historia de la ciencia, con perspectivas que venían de la sociología, del conocimiento científico, en fin, digamos que como donde hice el doctorado en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, digamos que varios de mis profesores, mi tutor, se habían formado en Inglaterra y traían como esta trayectoria un poco anglosajona de la historia de la ciencia, muy influida por lo que se llamó en los 70s el programa fuerte de Edimburgo, el programa fuerte de los estudios sociales de la ciencia, como en la intersección entre historia de la ciencia, historia de la tecnología e historia del medio ambiente. Entonces, lo que terminé haciendo fue una historia cultural de la termodinámica en España, también como desde una perspectiva que primero ponía el énfasis en cómo hacer historia de las ciencias en las llamadas periferias científicas, ¿no? Cómo hacer una historia de la termodinámica cuando en España no hubo ningún Tyndall o Thomson o yo qué sé, los grandes padres de la termodinámica. Y por eso pues usaba un enfoque más cultural que le prestaba atención a la circulación y apropiación de las teorías científicas y que estas teorías no solo, digamos, sirvieron para entender el mundo natural, sino que también terminaron configurando formas de entender el mundo social. Y entonces ahí yo como que medio acuñé un concepto usando un poco la idea de darwinismo social, digamos, como que si uno leía cualquier libro de historia del siglo XIX, aunque fuera un historiador que no fuera pues de la ciencia, seguramente algo iba a hablar del darwinismo social y de la eugenesia, etc. Entonces, como que mi argumento era que al final del día la termodinámica también fue fundamental para pensar la sociedad, y entonces empecé a hablar de una termodinámica social que ayudó a configurar es la forma de entender toda una serie de problemas sociales. Entonces, esa fue, digamos, ahí con eso cerraba mi tesis doctoral, ya me devolví a Colombia y acá empecé a, cuando volví, tuve la suerte de ganarme una convocatoria en la Universidad Javeriana en Bogotá y empecé a trabajar en el Departamento de Historia y uno de los colegas ahí en el departamento, Óscar Saldarriaga, que era así como un historiador de la educación, influido por Foucault, pues con él y otro colega que ahora también trabaja en la Universidad de Rosario, que se llama Franz Hensel, hicimos un proyecto grande de investigación que se llamó La conformación de saberes científicos sobre lo social, que es un poco, uno podría decir que es una historia de las ciencias sociales, pero es más amplio en el sentido que no es una historia disciplinar, sino como venga, que, cómo se entendió lo social, los problemas sociales a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y yo como traía esta idea de la termodinámica social, de la metáfora del cuerpo como una máquina transformadora de energía y también de la sociedad como una máquina igualmente, pues empecé a mirar archivos locales y vi que mucho de eso ocurría en dos ámbitos fundamentales, en los textos donde se hablaba de nutrición y en los textos donde se hablaba de educación física. De educación física. Entonces terminé pues centrándome en los de nutrición. Entonces terminé como metido más con la historia de la nutrición, que se había hecho al respecto, y eso me fue llevando un poco a un campo más amplio que sería la historia de la alimentación, o si quieres llamarlo el campo de los estudios sociales de la alimentación. Entonces, al final todo este camino lo que yo terminé tratando de hacer es ubicarme como en un cruce de caminos entre el campo de los estudios sociales de la ciencia y el campo de los estudios sociales de la alimentación. Bueno, eso lo podemos hablar ahorita un poco, pero eso también termina, digamos, al final termino preguntándome pues por cómo se entienden los problemas alimentarios, cuál es el papel de la ciencia en eso, pero también cuál es el papel de los expertos y cómo construyen vínculos con el Estado para que se pueda definir y se pueda tratar de resolver un problema alimentario particular, pero también teniendo en cuenta pues que esos discursos expertos pues son una construcción social que varía con el tiempo, que yo qué sé, que circulan teorías, prácticas, instrumentos, estándares, tablas que ayudan a hacer legibles los problemas alimentarios, que eso se va configurando también localmente y no solamente globalmente, que hay procesos de apropiación, etcétera, y que al final eso ayuda también a añadirle capas de significado a los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, digamos, un poquito el camino que he ido recorriendo. Poco a poco empecé en la universidad acá en el Rosario, siempre, aunque yo trabajo en la Escuela de Medicina, generalmente doy también clases en la Escuela de Ciencias Humanas, entonces pude proponer cursos introductorios de los estudios de alimentación como una forma también de profundizar en el tema y de ir como mostrando lo interesante que podría ser ese campo, ¿no?, para los estudiantes de ciencias sociales. Y bueno, y me fui empapando y pues en esas estoy. Y es un, me parece que, digamos, en últimas, creo que la alimentación y los alimentos son objetos privilegiados de estudio para ver un montón de conexiones sociales, socioeconómicas, culturales, científicas, etcétera, etcétera.
Qué buena manera de mirar otros asuntos y nadie sabe lo político que puede ser llegar a comer o tortilla o pan, como lo veremos aquí en este libro. Y bueno, ahora entrando en materia, El hambre de los otros es un libro que reúne no solo a historiadores, sino también antropólogos, expertos en salud pública. Me imagino que esto es todo un reto en cuanto a darle unidad al libro y a escoger los temas. ¿Cuál fue el proceso de elaboración de este libro y cómo escogieron los ensayos que lo componen?
Bueno, Lorena, pues así, yo creo que el libro también tiene una historia más o menos larga, conectándolo con lo que te contaba anteriormente. Por allá, ¿qué te digo yo? En el 2017 fui a un congreso grande de historia de la ciencia en Río de Janeiro y como que empecé a dialogar con varios colegas que de una u otra forma, desde la historia de la fisiología, historia de la salud pública, etcétera, estaban tocando temas de alimentación y como que les dije, venga, ¿por qué no hacemos como una pequeña red para intercambiar ideas, compartir bibliografía, bueno, en fin? Y de ahí surgió un poco esa red que tú mencionabas ahorita, la Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y la Alimentación en América Latina, que en un principio, pues, yo estaba congregando gente que venía de historia de la ciencia, pero cada vez pero también me interesaba articular investigaciones que vinieran del ámbito de la antropología de la alimentación, por decir un ejemplo, yo qué sé, o sea, como no cerrarse, sino simplemente decir, venga, ¿quiénes están estudiando el fenómeno alimentario desde diferentes disciplinas, obviamente de las ciencias sociales en general? E incluso también de las ciencias, digamos, por ejemplo, hay gente que viene de la nutrición, que está ahí, pues digamos que participan en la red, como mencionabas ahorita. Entonces, bueno, primero se creó esa red, después en el 2018 pasé un proyecto de investigación que me lo financió la Universidad de Rosario, y con dinero de ese proyecto pude hacer un coloquio en el que invitamos a algunas personas que ya estaban vinculadas a la red. También hicimos un llamado de ponencias, por ejemplo, aparecieron personas que yo no conocía, pero que terminaron participando en el libro, como por ejemplo Flavia de Monte, que es una socióloga y antropóloga, digamos, argentina, que trabaja temas de la alimentación contemporáneos. Y a la vez, también acá en Colombia, pues está esta tradición, que a mí me parece muy bonito el nombre, que son los semilleros, ¿no? Los semilleros de investigación, que son como espacios donde de forma más o menos informal se reúnen investigadores con estudiantes para discutir lecturas, para socializar proyectos de investigación, etcétera. Entonces también había creado un semillero de investigación con estudiantes de Rosario, se fueron sumando otros estudiantes de otras universidades, investigadores también de otras universidades. Cuando empezó la pandemia, pues pasamos al modo virtual, lo cual, digamos, eso sí hay que decirlo, fue un aspecto positivo, fue que eso permitió que el semillero, pues, incorporara gente de muchos más lugares. Hoy en día hay estudiantes de México, de Colombia, de Argentina, y también investigadores de diferentes lugares, bueno, en fin. Entonces, digamos que esa fue un poco la gestación del libro. Hicimos un workshop internacional en el 2019, con, digamos, ya con un, llamémoslo así, con una propuesta editorial ya más o menos estructurada, de como unas preguntas centrales que tenían que ver con, oiga, los problemas nutricionales y alimentarios en general, pues como que no simplemente están allá afuera esperando a que sean resueltos, sino que de alguna forma se configuran históricamente, y que eso requiere de una serie de instituciones, de saberes, de expertos, de tecnologías, para poder entender esos problemas, entenderlos, digamos, más allá de si los entienden de forma adecuada o no, pero como que sí se requiere todo un andamiaje para poder entender los problemas alimentarios y tratar de resolverlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio eso históricamente? ¿Cuáles son las tensiones, las negociaciones? ¿Cómo los niveles locales, regionales, internacionales? Digamos que era como una pregunta amplia, que es algo que a lo largo del siglo XX no se puede contar solo de forma local, sino que está atravesada por cuestiones globales, pero a la vez también esas cuestiones globales hay que tener en cuenta lo local, digámoslo así, ¿cierto? Y qué tipo de expertos están, qué instituciones, en fin. Entonces, ese era un poco como el espíritu del workshop, y la gran mayoría de las personas que vinieron a Bogotá en el 2019, antes de la pandemia, todavía nos pudimos reunir presencialmente, pues fueron los autores y las autoras del libro. Y otra cosa que también, digamos, me gusta mucho destacar, es que combinó a académicos ya consolidados, varios de ellos o de ellas historiadores, pero también con gente más joven, por ejemplo, un estudiante de doctorado de Brasil, Rodrigo Ramos, que hace un doctorado en Historia de la Ciencia, en este momento lo está terminando, Luisa Rojas, que es una nutricionista, por ejemplo, que había hecho su tesis de maestría en salud pública conmigo, desde un enfoque de los estudios sociales de la salud, y había trabajado de forma muy interesante el tema de la bienestarina, ahorita también podemos hablar al respecto. Entonces ella también se sumó al proyecto, o por ejemplo Sandra Daza, que acababa de defender una tesis de antropología sobre como una etnografía de cursos de cocina. Yo había sido uno de los evaluadores de su tesis, entonces también se incorporó al proyecto, con lo cual pues ahí combinamos, digamos, un grupo grande que formado sobre todo en historia, pero también personas de la antropología, la sociología, y también pues eso nos permitió, digamos, una temporalidad bastante amplia, ¿no? Que va desde los 20, digamos casi que llamémoslo el largo siglo XX, ¿no? Desde principios del siglo XX hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esa fue un poco la gestación, la cocinada del libro, y efectivamente yo creo que fue un trabajo bastante complejo tratar de articular los capítulos. También hubo, digamos, un proceso interesante, y es que cuando hicimos el workshop, la idea era que cada persona circulara un texto con antelación, y ese texto fue como el insumo inicial de cada uno de los capítulos. Cuando finalmente se terminaron los capítulos, antes de que se terminaran los capítulos, circulamos una introducción ya más elaborada, como digamos que obviamente no era una camisa de fuerza de tienes que seguir esta metodología o este marco teórico, lo que sea, pero como con unas sensibilidades y unas ideas particulares. Y después con Joel hicimos un trabajo editorial bastante amplio en el que pues leímos cada uno de los capítulos, hicimos muchas sugerencias, también un esfuerzo por articular los capítulos entre sí. Entonces, ay, mírate que, yo qué sé, Luisa, mira que tú estás trabajando bienestar y resulta que Pilar Sazueta, que está trabajando nutrición y problemas cognitivos en México, también está hablando de las mezclas vegetales. Entonces, como llamar la atención para que se leyeran entre los autores y se articularan un poquito. Entonces, yo creo que hubo un trabajo editorial y colectivo en general muy, muy rico, muy, muy, muy fructífero, y creo que eso le dio coherencia al libro.
Estefan, ¿podrías contarnos a grandes rasgos cuáles son las temáticas que aborda el libro, cuántos ensayos contiene, a quién podría interesarle los ensayos reunidos en este volumen?
Bueno, Lorena, déjame, te resumo muy brevemente cómo está compuesto el libro. El libro, digamos, consta de una introducción que escribí junto con Joel Vargas, que es también el coeditor del libro. Y además de la introducción, son 12 capítulos. El primer capítulo trata sobre México. Están organizados cronológicamente, pero también porque se van articulando con ciertos temas. Entonces, por ejemplo, eso, el primer capítulo de Sandra Aguilar trata sobre eugenesia y nutrición en México, sobre cómo se trató de construir una mirada eurocéntrica de la alimentación. Entonces, los alimentos europeos eran los buenos, supuestamente en términos nutritivos, en cambio los alimentos locales no eran tan buenos, ¿no? Por ejemplo, el maíz va a ser un ejemplo clásico, ¿no? La relación entre maíz y trigo, como que el trigo, el pan es mucho más europeo, civilizado, pero entonces también adquiere ese conocimiento, ese significado nutricional, supuestamente, y en cambio la tortilla es más local, más indígena y entonces un poco más incivilizada, etc. Ese, digamos, que sería el primer capítulo. Después el segundo capítulo conecta con el anterior, también sobre México, de Joel Vargas, en el sentido de que hay una mirada de género para entender estas cuestiones. Digamos que el capítulo de Sandra pues conecta cuestión, digamos, enfoques de género y raza para entender la relación entre eugenesia, nutrición e identidad nacional. El de México, el segundo capítulo de Joel Vargas, empieza a mirar el papel ya de mujeres expertas, digamos, técnicas que se van formando en la década de los 30 y 40, las mujeres dietistas que se están formando inicialmente en México, en Argentina, porque hay un instituto de nutrición en Argentina creado por un nutricionista muy famoso que se llama José Escudero, y estas mujeres terminan yendo a formarse a Argentina en estos conocimientos, generándose también una, digamos, jerarquía epistemológica, por así decirla, que a veces también ocurre, por ejemplo, en las ciencias sociales, por ejemplo, la diferencia entre sociología y trabajo social, ¿no? Históricamente, la sociología era hecha por hombres y era la que producía el conocimiento, y el trabajo social era hecha por mujeres y era la que aplicaba ese conocimiento, ¿no? Entonces, en el ámbito de la dieta, de la nutrición, ocurrió de lo mismo. Los nutriólogos eran médicos que producían conocimiento nutricional, y las dietistas eran estas mujeres que aplicaban ese conocimiento. Posteriormente, pasamos a un capítulo sobre Argentina, de José Buscini, que justamente explora un poco el papel de Pedro Escudero, de este señor que dirigió el Instituto Nacional de Nutrición en Argentina, y de una conferencia internacional que ocurre allá en Argentina en el 39, que articula toda una serie de instituciones internacionales y expertos locales en América Latina para ir configurando, definiendo cuáles son los problemas alimentarios de la región. Posteriormente tenemos un capítulo sobre Brasil elaborado por Rodrigo Ramos, que nos indica la relación entre endocrinología y las ciencias de la nutrición, es decir, las ciencias que se están preguntando por qué es lo que secretan los ciertos órganos, las hormonas, etcétera, y cómo eso está conectado con la nutrición. Entonces se entiende la opoterapia, que es la ingestión de órganos animales como un mecanismo de terapéutica en los humanos, como un objeto de frontera, es una noción, de los estudios de ciencia y tecnología, que articula diferentes saberes y tradiciones científicas, en este caso en Brasil, y que son teorías científicas que vienen circulando de Europa, pero que se apropian localmente y que construyen una cosa que se llama la biotipología. Después seguimos con otro capítulo sobre Brasil, escrito por Søren Brinkmann, que explora un poco las políticas alimentarias en la era Vargas, en la década de los 30, que están tratando de relacionar agricultura, salud y nutrición, y también cómo fracasan al final del día, aunque como habíamos mencionado, como voy a mencionar más adelante, pues tenía una mirada bastante abarcadora del problema, pero por falta de coordinación, por una serie de elementos terminan fracasando estas políticas. Después seguimos con Brasil, con Yves Bucli, que analiza un debate entre el poblacionista William Vogt, que en Estados Unidos está, y en Europa está como destacando que el problema alimentario tiene que ver con la sobrepoblación, y entonces que la solución es disminuir la población de los países pobres, ¿no? Que es, sería como el origen de todas estas políticas de planificación familiar. La versión que tiene Josué de Castro, que es un médico y nutricionista brasilero, que está diciendo, no, el problema alimentario no es de población, el problema es de producción y distribución de alimentos, es un problema geopolítico. Es decir, es un debate entre el neomalthusianismo y una mirada más política del problema alimentario. Posteriormente pasamos a Bolivia, donde Nicole Pacino mira un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Bolivia, que se va a llamar el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, donde trata de ver cómo no solamente hay una imposición de Estados Unidos sobre las políticas de salud y nutrición en Bolivia, sino hay una apropiación y una instrumentalización local. Posteriormente está el capítulo que escribí yo con todos mis asistentes de investigación, que trata de ofrecer una cartografía del problema alimentario en Colombia, es decir, cómo desde los 30 hasta los 60, como el tipo de saberes, expertos, instituciones que empezaron a interpretar el problema, cómo lo entendieron, cómo se negoció, y llama la atención justamente que el problema alimentario en Colombia se venía configurando desde la década de los 30 como una política nacional y no solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sigue otro capítulo sobre Colombia de Luisa Rojas, que ya originalmente es una nutricionista, pero que hizo una maestría en salud pública, sobre la historia de la bienestarina, que es una mezcla vegetal, como una política y una tecnopolítica que, se configuró local e internacionalmente y que sigue siendo hoy en día una de las principales políticas alimentarias en Colombia. Después está un capítulo sobre México, escrito por Pilar Zazueta, que mira cómo en la década de los 60 y los 70 los discursos nutricionales empiezan también a adquirir una nueva capa de significado en el caso de la desnutrición infantil, que lo relaciona con cuestiones cognitivas. Entonces aparece un nuevo experto, que es el psicólogo, que está tratando de ver los efectos de la desnutrición en las capacidades, de aprendizaje de los niños en las escuelas, etcétera, y cómo eso también se va configurando local e internacionalmente. Posteriormente, hasta la década hasta casi de principios de los 2000. El siguiente capítulo es sobre Argentina, más recientemente habla sobre la crisis económica que ocurrió en Argentina a principios de los 2000 y cómo, empieza a entender el problema alimentario no solamente como un problema de producción, sino también de acceso, inequidad y de calidad de los alimentos, y cómo eso es interpretado y resignificado por diferentes actores, ya sea, el discurso oficial, los medios de comunicación y las mismas personas que son objeto de esas políticas en Argentina. Y finalmente, el libro termina con un capítulo de Sandra Daza sobre una etnografía de un curso de cocina para clases medias en Bogotá en la actualidad, donde, digamos, se ensambla nuevamente toda una serie de discursos, ideas sobre la nutrición, sobre la culinaria, sobre cómo preparar los alimentos y también ver cómo las tensiones y las negociaciones de los discursos oficiales de qué es un plato saludable y cómo se produce y se prepara realmente en la vida cotidiana. Esos son los capítulos y también, bueno, hay un pequeño epílogo y una cosa interesante que creo que vale la pena destacar, sobre todo para los investigadores, es que la bibliografía de todos los capítulos la pusimos junta al final del libro, lo cual da un panorama muy, muy amplio. Realmente eso es un aparato, digamos, un aparato bibliográfico muy grande, son casi 40 páginas, donde yo creo que damos, quizá, pues si me atrevería a decir, un panorama exhaustivo de la literatura que ha estudiado desde las ciencias sociales el fenómeno alimentario en América Latina a lo largo del siglo XX.
Sí, eso se refleja muy bien en el libro porque sí se nota mucha conexión entre los ensayos, mucha conexión en la metodología que plantean en la introducción y sobre todo quedan claras las grandes preguntas, que es de lo que vamos a hablar próximamente. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que nos contaras a qué alude el título, ¿por qué el hambre de los otros?
Una buena pregunta. De hecho, digamos, yo con la camiseta así de académico había pensado llamar inicialmente el libro El ensamblaje del gobierno alimentario en América Latina. Y el editor es de Rosario, Juan Felipe Córdoba, inteligentemente me dijo: hombre, ese es un título muy técnico, muy académico, nadie va a entender qué es eso, porque no se piensa una cosa más amplia que le pueda llegar a un público más grande. Y pensando en ello, pues uno de los argumentos tiene que ver con que muchas veces lo que una antropóloga, Tania Lee, ha llamado los esquemas de mejoramiento, digamos, que en nuestro caso serían esquemas de mejoramiento alimentario, muchas veces son diseñados, planeados en los, qué sé yo, en los despachos de Washington, si estamos hablando de instituciones internacionales, o en Roma, si estamos hablando de la FAO, o acá en Bogotá, o en lo que sea, en las grandes ciudades de América Latina, por expertos, por políticos, etcétera, pero que muchas veces no tienen en cuenta las realidades concretas y los saberes que tienen todas las personas que van a ser objeto de esas intervenciones. Y eso genera, aunque no necesariamente esto es una mala intención, ¿no? Pero eso sí que genera unas tensiones y unas violencias epistémicas, genera fracasos de las políticas alimentarias, genera resistencias. Entonces, con el hambre de los otros queríamos apelar un poco a veces a esa mirada en la que no se tiene en cuenta a ese otro, ¿no? Pero también sin desconocer que eso lo podríamos entender como un aparato de poder, ¿no? Que trata de transformar, de conducir las conductas de las personas, en este caso conductas alimentarias, qué es lo que usted tiene que comer, qué es bueno para comer, cómo lo debe preparar, etcétera. Y de nuevo, pues esta gente lleva toda la vida comiendo y cocinando y etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, pues llamar la atención de ese ejercicio de poder, pero también sin desconocer que esos poderes son dispersos, son resistidos, hay agencia, hay efectos no deseados, hay contingencias, ¿no? Y por eso el concepto de ensamblaje creo que apela muy bien a este tipo de cosas. El poder no es algo que está dado de antemano, sino que se va ensamblando, es frágil, puede ser estable o desestabilizarse. Entonces, esa era un poco la idea del título, que espero pues apele, ¿no? Le llame la atención a un público amplio, que ese es también otro de los objetivos del libro. No quedarse solamente en una, digamos, en una reflexión teórica súper profunda, pues que igual lo tiene, sobre cómo relacionar ciencia, Estado, política pública, etcétera, en temas de alimentación, pero también hacer reflexionar a gente que está metida hoy en día en los temas alimentarios, a nutricionistas, a diseñadores de política pública, etcétera, etcétera.
Claro, no, eso es súper importante, sobre todo porque leyendo el libro uno se da cuenta que no es tan transparente esa relación entre yo te digo qué comer según la ciencia y tú lo adoptas. Entonces, y no es tan transparente para la mayoría de personas cómo ahí hay una relación de poder o eso que tiene que ver con el Estado. Entonces, creo que el título sí consigue muy bien capturar ese problema. Y hablando ya de las discusiones teóricas y metodológicas que usan en los ensayos, ya lo has mencionado varias veces, mencionan bastante la idea de gobierno alimentario y de ensamblajes del gobierno alimentario. Entonces, para los no expertos en esta área, ¿qué es el gobierno alimentario y qué son los ensamblajes del gobierno alimentario? ¿Qué es esto y cómo esto nos puede dar una nueva manera de hablar de la historia de la alimentación?
Bueno, mira, digamos que uno podría usar la palabra gobierno como una palabra descriptiva, ¿no? Cómo tratar de gobernar, digamos, las conductas alimentarias o cómo yo siembro, o qué tipo de semillas uso, etcétera. Pero es una palabra que también tiene una carga teórica grande, que la podemos, por ejemplo, ubicar inicialmente en trabajos como los del filósofo Michel Foucault, que empezó a hablar de biopolítica, ¿no? Es decir, de políticas que empiezan a preocuparse por intervenir la vida de las personas. Posteriormente Foucault terminó diciendo, bueno, tal vez un concepto más amplio de biopolítica podría ser el de gubernamentalidad, ¿sí? Y esto lo han trabajado mucho, sobre todo en Inglaterra, algunos sociólogos de la ciencia, incluso pues hoy en día podemos hablar de un campo de estudios de gubernamentalidad. Uno de ellos, Rose, tiene, digamos, una distinción metodológica que a mí me parece muy interesante. Y es, bueno, cuando hablamos de procesos de gubernamentalidad, deberíamos preguntarnos primero por las racionalidades de gobierno, es decir, con qué forma yo, qué gafas me pongo yo para entender un problema. Y después, dependiendo de esas gafas, de esa racionalidad, cuáles son las tecnologías que despliego para tratar de gestionar, de gobernar ese problema, ¿no? Entonces, digamos que el gobierno alimentario sería eso, cómo una serie de expertos, de instituciones, empiezan a entender un problema alimentario determinado, ¿sí? Cómo lo hacen legible. Yo qué sé, históricamente, pues, digamos, si tú miras el siglo XVIII, digamos, hasta el siglo XVIII, durante toda la colonia en América Latina, pues la forma de entender la relación alimento, salud, cuerpo, etcétera, está enmarcada, digamos, en una mirada humoral, en la que se entiende que el cuerpo tiene unos humores, ¿no? Bilis amarilla, bilis negra, sangre, etcétera, flema, y eso tiene ciertas tendencias a ser caliente, frío. Y finalmente la salud es el equilibrio entre esos humores y el mundo externo. Entonces, si tú tienes una tendencia a tener más sangre, que es la constitución de una persona, pues eres una persona sanguínea, pero la sangre tiene una tendencia a ser cálida y húmeda. Entonces, si estás en verano, si está haciendo calor afuera, pues seguramente vas a tener tendencia a tener una enfermedad de exceso de calor, ¿cierto? Y la terapéutica entonces va a ser, por ejemplo, una sangría, para disminuir eso. Y los alimentos, pues también tenían esas características de ser húmedos, cálidos, etc. Entonces, la dietética era una terapéutica muy importante porque un alimento seco, por ejemplo, como el arroz, servía para bajarle el exceso de humedad a una persona y seguramente si era una persona flemática, pues iba a tener graves problemas, ¿no? De hecho, todavía pues usamos el arroz para meter el celular cuando nos cae en el inodoro, ¿no? Entonces, digamos que no era tan descabellada la idea. O el vino, por ejemplo, también era un producto utilizado de forma terapéutica, la leche, etcétera, etcétera. Y digamos que tú sí puedes ver a lo largo, hasta bien dentro del siglo XIX, puedes ver cómo los médicos acá en América Latina, cuando se pregunta por la relación entre alimentación, civilización, raza, etcétera, pues de alguna forma lo articulan con estas ideas, digamos, neohipocráticas, llamémoslas así. Y con el surgimiento de la nutrición moderna, pues la cosa cambia profundamente, entre otras porque la nutrición moderna permite otra concepción de la relación entre salud, cuerpo, alimentación, permite cuantificar la alimentación en términos, por ejemplo, de primero de macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, y posteriormente pues, eso se puede traducir a calorías, que es una unidad de energía. De ahí vuelve a conectar toda mi fascinación con la termodinámica, la historia de la alimentación. Hasta el día de hoy está profundamente atravesada por una mirada termodinámica tanto de la alimentación como del cuerpo. Aunque nosotros no tengamos ni idea de termodinámica, la odiemos, no dije, uy, eso lo vi en el colegio, pero me pareció aburridísimo. Nosotros nos relacionamos con nuestro propio cuerpo en términos termodinámicos, tanto así que pasamos horas, yo qué sé, en una elíptica mirando cuántas calorías he comido, o nos angustiamos, o algunos de nosotros nos angustiamos después de habernos comido un pote entero de helado y saber que nos metimos 3.000 calorías de totazo y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que la termodinámica rige de alguna forma, obviamente no es lo único, hay miles de capas de significado en torno a los alimentos, pero hay una que es muy termodinámica y eso, digamos, es muy moderno. Hace 200 años nadie pensaba los alimentos en esos términos, en términos de calorías, de energía. Sí, había obviamente la idea de que si usted come bien, pues puede trabajar mejor o no, pero esa idea que yo lo puedo medir exactamente y puedo definir exactamente cuántas calorías usted tiene que comer para poder trabajar adecuadamente, o puedo medir cuánta energía gasta su cuerpo haciendo diferentes trabajos, pues le permite entender el fenómeno alimentario de una forma muy particular y además permite hacerlo legible políticamente porque permite hacer comparaciones, ¿sí? Entonces, la idea de racionalidad de gobierno tiene que ver con eso, que es todo lo que tiene que pasar, ¿sí? ¿Cuál es la condición de posibilidad para que yo pueda entender que, por ejemplo, la dieta de la clase obrera de Bogotá es mala y además está por debajo de la de la clase obrera alemana? Entonces, desde finales del siglo XIX, médicos acá en Bogotá empezaron a hacer encuestas nutricionales, seguramente por iniciativa privada, esto no era una política nacional ni nada por el estilo, pero empieza a ver como una genealogía, ¿no? Uno empieza a ver que los médicos empiezan a hacer una serie de cosas que antes no hacían, como ir a las tabernas, ir a las casas de los obreros, preguntarles qué comen, cuánto cuesta, y después tratar de hacer tablas estadísticas que descomponen esas dietas, no solamente diciendo, por ejemplo, ¿no? En promedio, al almuerzo toman una taza de mazamorra y un vaso de chicha, y por la noche lo mismo, y por la mañana, yo qué sé, un agua de panela, etcétera, sino que descomponen eso en sus macronutrientes, o sea, en promedio, un obrero que hace tal trabajo consume tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de proteínas y tantos gramos de grasas al día. Y eso permite comparar una cuestión tan cultural como es una taza de mazamorra con un pedazo de salchicha en Alemania, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Porque ya lo puedo traducir a un valor cuantitativo que se puede comparar. Y entonces surge otra cosa que son los estándares nutricionales, que también se construyen, toca ver cómo se construyen los estándares, que dicen, no, un obrero debería consumir por lo menos tantos gramos de proteínas, tantos gramos de grasas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, si yo comparo esas dos cosas, esto que hice empíricamente de una encuesta nutricional acá con los obreros de Bogotá, y la comparo con el estándar, al final del día puedo decir, hey, señores gobernantes, tenemos un problema, y es que los trabajadores bogotanos se están alimentando muy mal, y eso va a repercutir en que no van a poder trabajar bien, y entonces eso va a afectar la economía del país, habría que hacer algo, ¿sí? Y ese es un marco interpretativo, unas gafas que van permitiendo que la alimentación se vuelva un objeto de conocimiento y de intervención política. Y obviamente no solo las calorías, después vienen los micronutrientes, las vitaminas, etcétera. Empiezan a surgir enfermedades que antes no existían, que se van a llamar enfermedades de carencia, enfermedades carenciales, así como el escorbuto, o yo qué sé, la pelagra, o lo que se llamó el cuaxiorcor, en fin, una serie de enfermedades carenciales que en últimas tienen que ver no solamente con que no solamente es que les falta energía, les falta calorías, sino que la calidad de los alimentos es mala, es decir, por ejemplo, hacen falta vitaminas, hacen falta proteínas, hace falta hierro, el bocio es otro ejemplo clásico de una enfermedad carencial, ¿no? Como se llama aquí en Colombia, el coto. Entonces, todo esto se va volviendo una cuestión que digamos, se necesitan muchas cosas para poderla entender de esa forma, y después la pregunta es cómo se interviene, ¿cierto? Entonces, ese es como el concepto de gubernamentalidad, porque al final muchas de las intervenciones tienen que ver en cómo diablos cambiamos las conductas alimentarias de las personas o las conductas, por ejemplo, de cultivo también. Usted debería cultivar no solamente papas, sino debería cultivar tomates, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, las huertas caseras es un ejemplo clásico que lo mencionábamos en la introducción y alguna vez lo comentábamos con una colega antropóloga, Juana Camacho, que dice, es que las huertas caseras se ha tratado de implementar una y otra vez en los últimos 100 años y siempre siguen fallando y siguen fallando por lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá rescataba es un ejemplo de unos antropólogos por allá en los 50, buenos antropólogos muy famosos acá en Colombia, en Rigel Dolmatoff y su esposa Alicia Dusan. Que se fueron a un pueblo en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Atanque se llama el pueblo. Su libro lo llamaron La gente de Aritama, porque pues, le cambiaron el nombre del pueblo, pero en realidad el pueblo es Atanques. Y justamente daban cuenta de una política nacional de cambiar la conducta, en este caso, de indígenas y de campesinos. Que cultivaban, digamos, sobre todo como en una lógica de supervivencia, por implementar una huerta casera para que pudieran cultivar tomates, legumbres, con la idea de que eso les iba a permitir mejorar su dieta, ser más rica, suplir una serie de vitaminas que parecía ser que estaban, digamos, consumiendo muy poco, etcétera, ¿sí? Entonces, acá tenemos, pues digamos, para que exista esa huerta casera, pues está todo este conocimiento nutricional del que acabamos de hablar, ¿no? Y entonces está el Ministerio de Economía, en esa época el Ministerio de Agricultura está dentro del Ministerio de Economía, y entonces empieza a haber una serie de técnicos que son los extensionistas agrícolas que van a ir allá y les van a regalar semillas para, mire, señor, siembre esta semilla y van a publicar unos folletos para enseñarles a estas personas cómo publicar, cómo cultivar, por ejemplo, tomates. Y por qué es importante y por qué lo deberían hacer. Entonces estos antropólogos nos están contando esa historia, pero claro, nos están contando la historia con los detalles locales, porque son pues antropólogos, están haciendo una etnografía. Entonces cuentan las resistencias, como la gente decía, literalmente citan ellos, según uno lee en el texto, dicen, muchos de los habitantes del pueblo dijeron, nosotros no somos indios para que venga el gobierno a decirnos cómo cultivar y cómo comer. Y obviamente que hayan dicho eso, pues ya también la palabra indio refleja cómo se ha ido cargando de una mirada racializada que seguramente viene desde mucho atrás. Bueno, en fin. Y al final cuentan cómo algunos trataron de sembrar, por ejemplo, tomates y cómo esos tomates no se dieron, las hormigas se los comieron. Entonces, una de las personas que había sembrado tomates y había fracasado en el intento terminó yéndose a un pueblo vecino. Y vio que supo de una mujer que le había dado un tumor uterino y llegó a su pueblo contando, a Tanques contando que ese tumor parecía un tomate y terminó patologizando el tomate diciendo que los tomates generaban un cáncer, podían generar unos tumores. Y entonces la gente dejó de comer tomate, los que comían tomate dejaron de comer. Toda esta historia lo que hoy es la cantidad, digamos, por un lado. Digamos, la gubernamentalidad sería como toda esta racionalidad que terminó estructurando que existiera una cosa llamada las huertas caseras, pero con los ensamblajes, la pregunta es, ok, efectivamente se están ensamblando estas racionalidades de gobierno, pero esto incluye muchas otras cosas que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar caso por caso, y fíjese la cantidad de contingencias, de efectos no deseados, de resistencias que ocurrieron. Al final, la huerta casera en un aspecto, digamos, hay muchos, pero en un aspecto fracasa porque el significado nutricional del tomate que se inspiraba inculcar terminó resignificándose y patologizándose, ¿no? Entonces, simplemente era para llamar la atención que el gobierno alimentario no solo lo podemos ver como un esquema de poder que funciona como un reloj suizo, que puede ser impuesto desde el norte global, etcétera, sino que es algo mucho más complejo que yo creo que históricamente hay que mirar las texturas de todo de todos esos procesos, sin desconocer evidentemente las relaciones asimétricas de poder, pero que la cosa es muy compleja y que si miramos esa complejidad en toda su extensión, pues de pronto podemos pensar formas más integrales, más horizontales, más abarcadoras de cómo gestionar la alimentación de las personas.
Sí, es increíble, es una especie de ecología donde todo está relacionado, el factor humano, las ideas que se tienen sobre los alimentos, las ideas que se tienen de raza, género, y eso es otra cosa que está muy presente en los ensayos. Muchos ensayos hablan de la co-construcción de estas ideas sobre nutrición, nación, raza y género en Latinoamérica. Cuando tú dices la nutrición moderna, te refieres a inicios del siglo XX en adelante, ¿cierto? Finales del XIX, ¿cuándo sucede esta cuantificación?
Lorena, eso empieza, digamos, a gestarse a mediados del siglo XIX. Esa historia es muy interesante porque uno de los padres de la nutrición moderna es a la vez uno de los padres de la publicidad alimentaria moderna. Es un químico alemán que se llamaba Justus von Liebig. De hecho, el von, que es como en esa época, pues era como un título de nobleza, se lo dieron por sus contribuciones a la agricultura alemana, porque entre otras también empezó a desarrollar de forma química, digamos, abonos químicos, llamémoslo así. Y este Justus von Liebig, digamos que crea un laboratorio de química y empieza a entender el metabolismo en términos químicos, empieza a descomponer, a hablar de las proteínas, de los carbohidratos, etcétera, de los alimentos, pero a la vez es un empresario. Entonces él se inventa una cosa que se va a llamar el extracto de carne von Liebig, que sería como la versión moderna del caldo Maggi. Y entonces, como él es el experto mundial en eso, entonces lo que está mostrando en las revistas de salud, en las revistas de higiene y de química, etcétera, es que ese caldo lo que hace es mantener todos los nutrientes de la carne, pero se puede preservar. En esa época todavía no hay refrigeración, etcétera. Sería una herramienta fundamental para los ejércitos o para los hospitales, para la gente que necesita comer muchas proteínas, etcétera. Entonces es simplemente sacar una cucharadita de ese extracto, meterlo en agua, hervirlo, y pues ya tienes como todas las, digamos, ventajas alimentarias nutritivas de un pedazo de carne. Eso es lo que él decía. Posteriormente otros químicos y otros fisiólogos, etcétera, empezaron a cuestionar eso porque dijeron que en el proceso de hacer el extracto de carne, pues eso se perdían muchos de los nutrientes. Pero entonces él hace una empresa global, termina teniendo grandes extensiones de tierra en Uruguay porque necesita muchas vacas para hacer ese, o sea, digamos, de cientos de kilos de carne de vaca, pues sale, yo qué sé, un kilo del extracto, ¿cierto? Y se inventa unas postales que empiezan a hacer publicidad del extracto. Entonces, cuando el mismo gremio científico cuestiona la realidad o los beneficios del extracto de carne, lo que él termina haciendo es yéndose más bien al público en general, y con estas tarjeticas trata de apelar a las amas de casa, a los que tienen una botica, etcétera, para que vendan ese producto, ¿sí? Entonces, pues ahí es como uno podría ver como un origen de la publicidad moderna, el origen de la nutrición moderna y el origen de la industria alimentaria global, todo en uno. Es un personaje muy, muy interesante, Justus von Liebig. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente cuando hablamos de que el laboratorio se vuelve un lugar de intervención política, pensamos en la bacteriología, porque es como la ciencia que permite entender la enfermedad de otra forma, etcétera, y que eso está ocurriendo a finales del siglo XIX. Pero estos laboratorios químicos, fisiológicos, también van a ser muy importantes, y esto poco a poco se va circulando y llegando a América Latina. Entonces, en el caso de Colombia, como te digo, ya desde finales del siglo XIX empieza a haber médicos que usan ese tipo de conocimientos, citan los trabajos de Liebig y de otros personajes de la época, Moleschott, por ejemplo, para entender en esos términos, digamos, de macronutrientes los alimentos entender cómo se relacionan con el cuerpo, cómo funciona el metabolismo, etcétera. Y esta, digamos, que termina siendo una forma de entender no solamente el cuerpo nueva, sino que le da una capa de significado adicional a la noción de raza, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces eso va a conectar con la eugenesia, que es este movimiento también de finales del siglo XIX, que se está preguntando por cómo tratar de intervenir en la herencia para mejorar a la población, mejorar las razas, en una época profundamente racista y racializada. Entonces, pues acá en Colombia las élites pues sí que piensan que la clase obrera, los indígenas, los campesinos, los mestizos, pues son una raza inferior, pero que se puede mejorar, ¿sí? Es una mirada neolamarquiana de la eugenesia, es decir, es una mirada que entiende que el entorno influye en la herencia. Hay otras miradas mucho más deterministas, una eugenesia dura, que entiende que no hay nada que hacer, que por más que se cambie el entorno, lo que usted es, digamos, es lo que sus papás eran. Entonces, esa eugenesia dura es la que va a articular políticas de esterilización masiva, etcétera, etcétera. Y en América Latina, aunque digamos esa mirada la expresan muchos científicos, la que es dominante es una eugenesia más blanda, que dice, bueno, sí, pero el entorno también es importante, y la higiene y la educación y la alimentación son importantes y pueden mejorar, regenerar a ese ser que está degenerado, y además después va a heredar esas, digamos, mejores condiciones, con lo cual poco a poco la sociedad va a ser, digamos, los individuos de la sociedad van a ser mejores racialmente, van a tener mejores capacidades físicas, intelectuales, morales. Entonces, la nutrición moderna va a ser fundamental para entender, digamos, los proyectos y los movimientos eugenésicos latinoamericanos. La puericultura es, por ejemplo, una de esas ciencias que articulan justamente ideas racializadas y alimentarias. En fin, digamos que entonces nutrición y raza es algo muy, muy importante. Nutrición y eugenesia, hay una articulación muy fuerte que generalmente no se había mencionado. Los que hacen historia de la eugenesia acá en América Latina poco han mencionado el papel de la nutrición, con algunas excepciones. Y en el libro hay varias personas que han trabajado eso en América Latina, llamando justamente la atención. Y también una idea de cómo, por ejemplo, vamos construyendo una identidad regional, también no solamente en términos del clima, que ha sido algo que viene desde el siglo XVIII, y es, no, yo qué sé, como estos imaginarios de que los costeños son perezosos porque hace mucho calor, etcétera. Eso es algo que se viene construyendo el siglo XVIII de forma muy fuerte, que se llamó también un determinismo climático. Pero entonces también empiezan a tratar de construir la idea de cuáles son las características, digamos, casi que morales, no solamente físicas, sino incluso morales, de las personas en cada región de acuerdo a las dietas tradicionales de las regiones. Entonces, por ejemplo, es que los antioqueños son más trabajadores porque su dieta tiene más de esto y de lo otro, porque, bueno, de pronto no comen mucha carne, pero sí comen frijoles, que de todos modos tiene algo de proteína. En cambio, los de Boyacá y Cundinamarca son más pasivos porque comen sobre todo carbohidratos. Los de los llanos son más violentos y más agresivos porque comen mucha carne, ¿no? Entonces también hay toda una construcción de identidad nacional, identidad regional, que está atravesada por unos discursos nutricionales.
Claro, y esto es súper poderoso. A mí me encantó eso del libro porque realmente muestra muchos casos para otros lugares diferentes de Colombia, México, Brasil, pero muestra cómo la ciencia naturaliza estos procesos que no son para nada naturales, sino que, como el libro lo dice, un ensamblaje de muchas otras corrientes. Y bueno, ya hablaste mucho de raza, de nación y esto, un poco de clase, porque ¿cuál es el asunto aquí de la clase? Porque aquí en el libro dicen ustedes que en lugar de atacar el problema del hambre, algunos estados en América Latina emprendían campañas para atacar la desnutrición. ¿Cuál es la diferencia, que parece sutil ahí, pero entre atacar el hambre y atacar la desnutrición?
No, esa es una pregunta bien, bien interesante, porque de nuevo nos llama la atención sobre la complejidad del fenómeno. Por un lado, Evidentemente, muchas veces cuando se está hablando del problema alimentario en América Latina, en esa época, de por lo menos desde la década de los 30, pero pues como te mencionaba, viene desde antes, desde finales del siglo XIX, se está pensando en ciertas categorías que también son porosas y se van transformando. Por ejemplo, clase obrera, ¿sí? Pero ¿qué es clase obrera? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, clase obrera en Bogotá no necesaria, o mejor dicho, no aludía a un asalariado trabajando en una industria, sino, por ejemplo, un jornalero trabajando, trayendo cosas del campo a la ciudad, ¿sí? Y muchas veces, cuando hablaban de la clase obrera, también la intercalaban con la palabra indios, ¿no? Entonces, que es una cosa, digamos, que yo creo que es un fenómeno que se da bastante en América Latina, y es que categorías como clase social y raza se superponen, ¿sí? Si uno mira en Estados Unidos, yo creo que eso está más, hay una distinción más clara, ¿okay? Acá las dos cosas se van superponiendo muy claramente, ¿sí? Un indio hoy en día, digamos, tiene toda una carga peyorativa, pero y también clasista, ¿no? O sea, una carga peyorativa en términos raciales, pero también en términos de clase social. Y eso se va configurando desde finales del siglo XIX, se van superponiendo esas categorías, clase obrera, con, digamos, con categorías raciales. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, digamos que el hambre hablaría un poco del fenómeno general de que la gente no tiene suficiente alimento. Y la desnutrición ya es una palabra más técnica que está diciendo no tiene suficiente alimento y eso genera que no tenga suficientes proteínas o suficientes vitaminas o suficientes calorías, etc. Entonces, digamos que muchas veces también el término que se va a usar digamos, hay otro término que es la malnutrición también, ¿cierto? Que hoy en día está mucho más visible porque, por ejemplo, los problemas de obesidad tienen que ver es con la malnutrición, ¿sí? Tengo un exceso de calorías, ¿sí? Tengo un exceso de comida que tiene mucha cantidad de calorías. La desnutrición, pues, era como el problema más grave ahí, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, y tenía que ver entonces con, pues, eso, falta de nutrientes, falta de calorías, y obviamente las políticas y la forma de entender el problema, pues, podrían variar, pero uno puede ver que en muchos países de América Latina sí que se trató de implementar políticas más o menos que abarcaran el problema en muchas de sus dimensiones. Es decir, a veces algunos ponían el énfasis en la educación. Poner el énfasis en la educación es desconocer otros problemas más estructurales. Ah, no, es que las madres, y acá atraviesa obviamente también la cuestión de género, ¿no? Ah, es que las madres campesinas no saben cómo alimentar bien a sus hijos y tiene un montón de creencias erróneas y entonces pues esto está generando la desnutrición. Eso, digamos, sería una forma de desplazar otros problemas o poner el énfasis o poner la carga sobre supuestamente estas mujeres y desconocer como por ejemplo, oiga, es que los salarios de estas familias son tan bajos que no pueden comer, no pueden acceder a ciertos alimentos. O el precio de los alimentos ha subido tanto que hay que tratar de intervenir eso. Entonces, por ejemplo, el artículo, yo qué sé, un artículo que muestra eso muy bien es el de Søren Brinkmann, que es el de las políticas alimentarias en Brasil en la era Vargas, en la década de los 30, que sí que tienen una concepción mucho más abarcadora del problema. Y dicen, claro, hay que atacar la cuestión pedagógica, hay que enseñarle mejor, porque esta gente no sabe nuevamente. Pero también terminan diciendo, pero también es un problema de agricultura y de infraestructura y de mejorar los salarios y de mejorar la productividad para que los precios de los alimentos bajen y para que puedan acceder más fácilmente muchas más personas, etcétera, etcétera. Y hay políticas de fomento para la producción de leche. Y lo que pasa al final es que muchas de esas políticas que tienen una orientación más abarcadora, pues fracasan. Fracasan porque hay falta de coordinación, hay falta de recursos, hay corrupción, hay clientelismo, en fin. Pero no, digamos que también habría que matizar un poco la idea de que las políticas alimentarias siempre han sido súper reduccionistas y solo miran un aspecto del problema. Sí se han tratado de mirar de forma más abarcante, pero el problema es que han fracasado, ¿no? Entonces eso también lo queríamos como destacar ahí. Y obviamente, de nuevo, acá eso está atravesado por mira o por cuestiones de raza, de clase y de género, indudablemente. Eso sí es clarísimo y creo que se puede ver a lo largo del libro de forma muy evidente.
Sí, totalmente, es cierto. Además de estos temas que has mencionado, el aspecto global es algo que ustedes también enfatizan ahí. ¿Cómo se articulan estos procesos locales con procesos geopolíticos más amplios, cierto? Todos estos proyectos desarrollistas que pretendían llevar la alimentación apropiada para el obrero o el indígena o ¿cómo se articula esto?
En el libro, sí, de acuerdo. Pues mira, yo tenía un referente cuando yo empecé a preguntarme por estas políticas alimentarias y la relación con la nutrición y etcétera. Uno de los primeros libros que llegó a mis manos, pues es un clásico hoy en día de los estudios críticos del desarrollo. Es un libro escrito por un antropólogo que originalmente era un químico, un ingeniero alimentar de alimentos, Arturo Escobar, pues que tiene este libro muy, muy famoso que se llama La invención del tercer mundo. Entonces, para mí ese libro fue muy sugerente, pero ya haciendo un poco, mirando la historia local, etcétera, también me generaba ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque el libro de Arturo Escobar lo que dice es que después de la Segunda Guerra Mundial se va a generar una arquitectura institucional en el norte global, preocupada por el problema global del hambre, ¿sí? Va a construir un aparato, digamos, de saber y poder que vamos a llamar el desarrollismo, y que ese aparato de saber y poder va a desplegar sus lógicas y sus políticas de intervención en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, y en especial él estudia el caso de Colombia, en especial para cuestiones de alimentación en la década de los 60 y 70, con programas como, por ejemplo, los programas de salud rural integral, etcétera, etcétera, o los programas de nutrición integrada. Entonces, lo que él entiende es que hay un aparato de saber y poder creado en el norte global, en el norte global, perdón, que va a desplegar sus conocimientos y sus intervenciones en el sur global, y que eso obviamente va a ser un fracaso, y que no solamente va a ser un fracaso, sino que digamos que es una violencia epistémica, etc. Bueno, muchos de los elementos que hemos mencionado acá. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es una referencia, fue un referente muy importante para este libro, pero en términos históricos y de las periodizaciones y de cómo entender el poder, pues ahí se va, si uno mira eso históricamente, el detalle histórico, pues la cosa es más compleja. ¿Por qué? Porque el desarrollismo ya existía en América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial, no es solamente una imposición del norte global, sino que hay proyectos de desarrollo, hay estados desarrollistas, por lo menos desde la década de los 30, si no es que antes en América Latina, porque hay una arquitectura institucional local e internacional que está tratando de abordar el problema alimentario desde antes. Entonces también allá hay ministerios de agricultura, hay ministerios de salud, hay consejos nacionales de alimentación que se están creando a finales de los 30, principios de los 40. Hay una serie de instituciones internacionales antes de la Segunda Guerra Mundial cuya agenda alimentaria es súper importante, como la Organización Internacional del Trabajo, la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Y estas arquitecturas institucionales globales o internacionales llegan y negocian con los expertos locales, es decir, América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial no era un vacío epistémico e institucional sobre temas alimentarios, ¿cierto? Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente esto se vuelve mucho más global y se crea toda esta infraestructura de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, UNICEF, etcétera, etcétera. También va a haber una serie de agencias no multilaterales, sino bilaterales, que están, digamos, por ejemplo, Estados Unidos con un montón de países de América Latina también preocupados por el problema alimentario, fundaciones filantrópicas, la Fundación Rockefeller, la Ford, católicas, va a haber un montón de organizaciones católicas. Pero de nuevo, eso no llega a América Latina un vacío. Sí, hay unas negociaciones, hay unos intereses locales, hay unas apropiaciones, es lo que algunos llaman, digamos, no una imposición del norte global, sino una llamada local que también está exigiendo ese tipo de ayudas, que los usan para sus propios fines. Por ejemplo, el capítulo de Nicole Pacino, del libro, que estudia justamente en los 50 en Bolivia, que hay un gobierno revolucionario, el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, que justamente construye una serie de acuerdos bilaterales con Estados Unidos para problemas de salud y alimentarios, con una cosa que se llama el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, pero que ella no lo quiere ver solamente como la imposición de Estados Unidos preocupada porque este gobierno pues está volviendo revolucionario, qué peligro, de pronto se nos mete acá el comunismo. En parte hay de eso, claro que sí, pero también cómo el gobierno local aprovecha, instrumentaliza esa ayuda para construir una identidad del gobierno local, incluso para gestionar problemas de salud rurales, etcétera, etcétera. Entonces la cosa es más compleja, no es solamente una intervención vertical, digamos que es un tema típico de la historia de la ciencia y es el centro y la periferia. ¿Cómo podemos superar narrativas, visiones, donde claramente hay un centro y un generador de conocimiento y una periferia pasiva receptora? Como que la cosa es más compleja. Entonces, el tema alimentario justamente nos muestra en toda su complejidad eso y en la larga duración.
Estefan, muchísimas gracias por contarnos todas estas reflexiones que aparecen en tu nuevo libro, en este proyecto coeditado con Joel. Esto ha sido un podcast de The New Books Network en español. Lo seguiremos acompañando con más nuevos libros en nuestro canal de historia. Gracias, Estefan.
Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a todos, a todas y todos los autores del libro y también sobre todo a Joel Vargas, mi querido colega, amigo y coeditor del libro, y a la Universidad de Rosario y en especial a la editorial de la Universidad de Rosario, que creo que hizo una edición muy, muy cuidada del libro. Y bueno, invitar a todo el mundo que nos esté oyendo a que lea el libro, que yo creo que va a ser una buena, un buen abrebocas para, digamos, comprometerse y para entender el fenómeno alimentario en nuestra actualidad.
Gracias por escuchar New Books Network en español.